Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando del exceso de comida que ingerimos los españoles. Mientras medio mundo pasa hambre, el otro medio mundo se muere de sobrepeso, de obesidad, de ingerir muchos alimentos. Ya lo he dicho más de una vez, en España el 50% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Pues bien, hay un trabajo desarrollado en los Estados Unidos en el que se vio cómo las personas que tenían una dieta entre 2.200, 2.300 calorías y 6.000 calorías vivían menos y tenían problemas, incluso de memoria, que aquellas personas que consumían una dieta entre 1.500 y 2.200 calorías. Ese trabajo lo que pone de manifiesto es lo que yo os comentaba al principio, que abusar de las calorías, es decir, ingerir muchos alimentos, aumenta el riesgo, por ejemplo, de perder memoria. Saludo ya a María Pérez. Buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que esta es otra prueba más que confirma que no tenemos que ingerir, que comer mucho, sino todo lo contrario, que llevar una dieta equilibrada y sana, controlando, por supuesto, las calorías. Las personas que igual no tienen mucha tendencia a coger peso tienen que controlarlas, y especialmente esas personas que igual, pues a poquito que coman, parece que les engorda un poco más todavía, con muchísimo más cuidado.
Bueno, tú desde luego haces una dieta absolutamente correcta.
Yo lo voy a reconocer, a veces seguro que me paso ingiriendo calorías.
Sí, pero no se nota.
No se nota porque soy joven y lo quemo todo.
Bueno, a mí se me nota un poco más.
Pero tampoco mucho.
Hago todo lo posible por no engordar e ingerir los alimentos adecuados. Vamos a arrancar ya con el programa de hoy.
Sí, eso es. Vamos a comenzar el programa de esta tarde y lo vamos a hacer dándoos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir para hacernos preguntas, para hacernos consultas o sencillamente para hacernos una sugerencia. Es la siguiente: saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de los síntomas que puede dar los problemas cardiovasculares. Por ejemplo, el tener problemas de erección.
Sí, entre ambas enfermedades hay una relación no muy conocida entre esos problemas cardiovasculares y los de erección, y es que comparten los mismos factores de riesgo, con lo que ya podemos deducir que donde aparece una enfermedad, casi seguido, pues va a aparecer la otra. Aunque vamos a decir también que, claro está, los hábitos de vida, entonces, que nos pueden ayudar a prevenir una enfermedad, nos pueden ayudar también a prevenir la otra.
Y vamos a hablar también de los linfomas.
Sí, son un tipo de cáncer que tiene bastante incidencia, pero que pese a ello es el gran desconocido. A sus causas todavía no podemos darles una respuesta porque no se conocen, pero lo que sí vamos a hacer es hablar de sus síntomas y también de los tratamientos que hay para curarlo.
Y tocaremos el tema de la higiene bucodental, pero hablaremos de los niños, de los dientes de leche, que también hay que cuidarlos.
Sí, tenemos que cuidar muchísimo nuestros dientes. Dicho cuidado empieza con los de leche. Bueno, nosotros ya no los tenemos, los hemos perdido
hace mucho,
pero bueno, va entonces para los padres que tengan niños. Tienen que acostumbrarles a hacer un correcto cepillado de los dientes. 3 veces al día mínimo, lo más importante después del desayuno, la comida y la cena. Y también desde pequeñitos que se vayan acostumbrando a ir al dentista.
y nos vamos a ir a un balneario, María.
A relajarnos un poquito, ¿no?
Me parece muy bien.
Qué bien.
Falta hace.
Nos hace falta, sí, es verdad. Los balnearios, que también suenan, son lo mismo que los spa. Lo sabemos, no lo sabemos, las diferencias que hay entre uno y otro. Mm-hmm. Bueno, pues lo vamos a aclarar esta tarde. Vamos a ver también para qué enfermedades nos pueden servir, nos pueden ayudar. Y también vamos a dar unas recomendaciones, porque balnearios sí, pero quizá tampoco hay que abusar.
Bueno, ya lo veremos. Luego nos lo planteas. Y la Fundación Española del Aparato Digestivo nos quiere ayudar a cuidar nuestra salud digestiva.
Porque es muy importante que hagamos bien la digestión, que también puede ir unida, una buena digestión, a por ejemplo que no se nos presente un problema como el del estreñimiento. Si tenemos una buena salud digestiva podemos evitar este y otros muchos problemas, y nuestra salud, por supuesto, pues también será buena. Fundamental es la dieta que llevamos. El factor más importante y también el más fácil que tenemos, que podemos cambiar si es que no ingerimos los alimentos más adecuados. También importante es el avance de la ciencia, por curioso que pueda parecer, pero nos puede ayudar a tener nuestro aparato digestivo bien.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de nuevo os dejamos nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la lactancia materna nos hace ser más agradables? Que al nacer, la madre del pecho al hijo podría evitar que el niño desarrollara un alto nivel de hostilidad en su etapa adulta. Así lo ha señalado un grupo de investigadores finlandeses que han estudiado el fenómeno. Los resultados de su investigación ponen de manifiesto que la lactancia materna seguida entre 4 y 6 meses evita la aparición de hostilidad, suspicacia y paranoia en los niños, aunque tal como señalan los autores, todavía son necesarias más investigaciones para conocer mejor la relación entre la lactancia y la etapa adulta, porque recordemos, la personalidad es la suma de muchos factores, entre ellos son importantes la frialdad y la falta de apoyo paterno. Otro dato curioso que se extrae de este estudio es que la lactancia más larga está asociada a un mayor número de hijos en la familia y a un nacimiento más tardío de los mismos.
Salud al Día, @ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de salud cardiovascular, pero vamos a hablar de esos síntomas que dan otros órganos y que a veces no relacionamos con los problemas cardiovasculares.
Por ejemplo, los problemas de erección. Ambos, los problemas cardiovasculares y los problemas de erección, alteran la salud sexual de quienes los padecen y además comparten los mismos factores de riesgo, entre ellos la hipertensión, la arteriosclerosis, la obesidad y el consumo de tabaco o de alcohol. Y desde luego que muchos hombres desconocen esta relación. Para cambiar eso, lo fundamental es conocer bien ambas patologías, saber que, por ejemplo, 2 de cada 3 varones con elevada presión arterial tienen disfunción eréctil o que más de la mitad de los hombres con este problema tienen además alto el colesterol. De hecho, el problema de la disfunción aparece 2 o 3 años después de que la enfermedad coronaria surja. Por ello, lo primero que han de hacer los hombres es mejorar su dieta, comida sana y equilibrada. Importante es también perder el peso en caso de que nos sobren unos kilitos, hacer ejercicio y no ingerir alcohol en grandes cantidades. Se lograrán con estos sencillos consejos prevenir los factores de riesgo cardiovascular, lo que ayudará a que la sangre sea fluida durante la erección y contribuirá así a tener una buena salud sexual.
Vamos a hablar con el doctor Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenas tardes, doctor Plaza.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal, cómo estás, Leandro?
Muy bien.
Como siempre trabajando, ¿no?
Exacto, así es, cañón.
Que eso es bueno, ¿no? Así mantiene la actividad cerebral sin ningún tipo de problemas, ¿no?
Justo, sobre todo cuando se hace con gusto y alegría.
Sin duda. Bueno, vamos a hablar de síntomas que hay personas que no asocian con los problemas cardiovasculares. Y uno de estos síntomas y uno de estos problemas era disfunción eréctil, ¿no? Porque para que se produzca una erección, las arterias, los senos cavernosos del pene, tienen que estar en perfectas condiciones, ¿no?
Exacto. Curiosamente, en esta especie de revisión para conocer cuál es digamos, lo que las personas, los pacientes saben acerca de la disfunción sexual, ha sido una campaña que hemos hecho con la Fundación de Urología, con las Emergen, que es lo de los médicos de atención primaria, y nosotros. Y ha sido muy interesante porque, primero, bueno, ya sabíamos que más o menos a partir de los 40 años, curiosamente, hasta el 40% de los hombres tenían disfunción sexual, disfunción eréctil. Pero lo curioso es que de ellos, prácticamente un poco más de la mitad, el 60%, no sabían las causas, y el 20% casi ni sabían lo que era disfunción sexual eréctil. O sea que hay un gran desconocimiento. Primera conclusión, es relativamente frecuente, y segundo, que hay un gran conocimiento del tema, porque como es un tema un poco tabú, el hecho de que el hombre no quiere reconocer y tal, yo creo que hasta muchas veces hasta lo ocultan.
Así de cierto, no lo consultan al médico, ¿no? Y a veces lo consideran normal, decir, bueno, voy cumpliendo años, pues es normal que esto que justo, suceda, y sobre todo el riesgo está, Leandro, en que la persona no lo asocia con un riesgo cardiovascular, ¿no?
Exacto, lo que acabo de decir, que parece como que eso es una cosa lógica dentro del devenir de la edad, y no, sabemos que es obvio, de lo que se trata es de que las arterias del pene obviamente están en la condición posible porque el mecanismo físico es sencillamente de que tienen que rellenarse rápidamente de sangre. Es un mecanismo casi de física aplicada, ¿no? Uh-huh. Pues sí se sabe entonces que obviamente cuando hay hipertensión arterial, como habéis dicho muy bien, cuando el colesterol está elevado, cuando ya existe una alteración cardíaca con lesión coronaria, pues obviamente esa afectación de estas arterias están en grado mayor afectadas, y por lo tanto es en ese grupo de pacientes la disfunción eréctil es una cosa evidente, muy manifiesta, y hasta se ha hecho una sugerencia que es que en ocasiones, sobre todo en las personas que tienen cardiopatía coronaria, es decir, que está evolucionando la lesión, la arteriosclerosis coronaria, hasta la disfunción sexual puede ser un síntoma de inicio de la enfermedad. Es decir, que en alguna ocasión, por eso nosotros siempre aconsejamos que el que tenga la idea, vamos, la opción o la sensación de que ya tiene una disfunción eréctil, que tiene que ir al médico para que le haga una revisión de los factores de riesgo, y al cardiólogo para que en su caso le descarte la posibilidad de que ya esté iniciando la enfermedad coronaria, que luego le puede llevar a producir un infarto.
Sí, sí, además el resultado que vosotros habéis dado sobre el tema de la disfunción eréctil es curioso, ¿no? Porque un 22% no sabía qué es la disfunción eréctil, ¿no?
Claro, siquiera, es curioso. Es decir, que nosotros que ya nos vamos un poco estando contentísimos de que creemos que nuestra población en general esto va conociendo cada vez más los síntomas, digamos, de la salud, pues yo creo que en este sentido, este grupo de patologías, francamente, todavía es necesario. Yo creo que en ese sentido esta campaña ha sido muy interesante. Tenemos un poco que informar a la población de que esto no es una cosa vergonzosa, que esto es un síntoma más, como cualquier otro padecimiento, y que además, afortunadamente, en este momento, pues disponemos de medicinas, de medicamentos, de tratamientos, en que puede, evidentemente, primero tratar lo que en sí es la disfunción eréctil, que ocasiona, como se sabe, pues muchos problemas psicológicos, hasta puede provocar, obviamente, problemas de la pareja. Al mismo tiempo, eso puede dar pie a que la persona se revise con más frecuencia a través del riesgo y de la posibilidad de que padezca la cardiopatía coronaria, y así, de esa manera, pues, hacemos una prevención, que es el objetivo principal, digamos, de nuestra lucha contra esta enfermedad, que, como todo el mundo sabe, el de la coronariopatía o arteriosclerosis coronaria y cerebral, que es una de las primeras en nuestro país, la primera causa de mortalidad.
Por lo tanto, el paciente, la persona, el hombre que tenga una disfunción eréctil, es decir, que no pueda mantener una erección, ¿no? Pues lo que tiene que hacer es, por un lado, acudir al médico para saber el porqué de la disfunción eréctil, pero por otro lado, también tiene que acudir al especialista, al cardiólogo, para descartar una enfermedad arterial más severa, ¿no?
Claro, que realmente es lo que esa asociación aumenta obviamente el riesgo de ese paciente, porque lo otro sí que es una enfermedad muy importante y, como sabe todo el mundo, puede conducir a la aparición del infarto de miocardio o a la aparición de muerte súbita. También es interesante comentar que después de un infarto, que esa es la segunda parte, digamos, de esta campaña informativa, que después de un infarto todo el mundo, pues es obvio, tiene mucho miedo desde el punto de vista de reanudar las relaciones sexuales, ¿no? Por lo que significa el esfuerzo o el estímulo nervioso. Y la verdad es que hay que también desdramatizar este hecho para que las personas psicológicamente también estén posteriormente más equilibradas, porque nosotros los cardiólogos en este momento consideramos que no es de un riesgo importante, ni siquiera moderado, el hecho de reanudar las relaciones sexuales, porque en el fondo la relación sexual después de un infarto, después de pasar, digamos, el primer mes, los primeros dos meses, prácticamente es hacer un ejercicio físico, vamos a decir, suave, moderado, como podría subir dos pisos en plan kilo. Es decir, que en el fondo hay que desdramatizar el que esa persona, por el hecho de haber tenido un infarto, ya está condenado toda su vida a no poder hacer o tener relaciones sexuales. Y en ese sentido, muchas veces la disfunción eréctil es prácticamente una disfunción psicológica. Es decir, ya no solamente no tiene alteraciones específicas, digamos, en las arterias del pene, sino que además la persona psicológicamente, como le da tanto miedo, pues es incapaz, digamos, de tener relaciones con su mujer, y por lo tanto, pues también hay que relajarle. Yo creo que la medicina ahora está un poco también por digamos, abrir el armario, abrir las puertas con la finalidad de que todo el mundo, a que este tipo de patología que puede conllevar un poquito, una cierta porción de ocultamiento, de vergüenza, pues el paciente también lo exprese al médico, porque afortunadamente tenemos ya caminos, bien a nivel psicológico, bien a nivel de medicamentos, para que esta disfunción o esta enfermedad se mejore o prácticamente desaparezca.
Doctor Plaza, el eslogan que habéis creado entre todos, entre la Fundación Española del Corazón, la Fundación para la Investigación en Urología y la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, es por ti, por mí, por el sexo con corazón.
Exacto. Yo creo que es un eslogan muy bonito y que recuerda un poco lo que significa, primero, el hecho de la disfunción eréctil como consecuencia de una pareja, por ti, por mí, y después, pues que hay que enfocarlo, pues digamos, con esa especie de buen corazón que decimos en general, dándole un poco el significado ese que tiene el corazón, aparte de todo, el que sea efectivamente una especie de emoción colectiva, y que en ese sentido, pues el ser humano en general, tanto hombre como mujer, pues desarrolle mejor todas sus posibilidades.
Sin duda, claro que sí. Y lo que hay que intentar, sobre todo para mantener nuestras arterias como tienen que estar, es prevenir los factores de riesgo, ¿no? Cardiovascular, que no estaría más de más recordar, doctor Plaza.
Claro.
¿Cuáles son?
Seguro. Es decir, ya sabéis que ahora nosotros consideramos que probablemente en nuestro medio el primer factor de riesgo es la hipertensión arterial. Todo el mundo tiene que controlar que esté por debajo, recordamos, por debajo de las cifras de 13,8, que es, digamos, cifras máximas que admitimos. Después, el control del colesterol, que, bueno, pues en términos también globales no tiene que estar por encima de 220 miligramos. Después, los diabéticos, ojo con los diabéticos, que tienen también un riesgo importante de desarrollar la enfermedad, y por eso tienen que tratarse muy bien con los antidiabéticos y con el estilo de vida. Y obviamente también, pues, el cuarto factor importante de riesgo, que es el tabaquismo, que ya sabe todo el mundo que es obvio que hay que dejar. A ver si conseguimos. Por cierto, como comentario, ha salido una estadística en la que es curioso que en el año anterior, en el año 10, logramos que bajara el número de fumadores pues prácticamente hasta el 20%, pero resulta que en el año 11 ha habido un pequeño repunte, porque ha habido un 1% más de fumadores. Entonces da la sensación de que después de ese primer impacto la gente se relaja y vuelve otra vez a tomar el vicio. Por eso hay que seguir insistiendo en el perjudicial que es para todo lo del tabaco, no solamente quizá para la enfermedad cardiovascular, pero como todo el mundo sabe, pues también para los cánceres, es decir, para un gran número de patologías.
Pues, doctor Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y que tengas una buena tarde. Hasta luego, Leandro.
Como siempre, a vuestra disposición, y muchas gracias por
Hasta
todo.
Hasta luego, doctor Plaza. Adiós.
Adiós, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
dedicamos a la salud cardiovascular y vamos con un cáncer. Vamos a hablar del linfoma.
Vamos a conocer un poquito más este tipo de cáncer, vamos a hablar de sus síntomas y también de los tratamientos de los que disponemos para hacerle frente. Preocupa el hecho de la gran desinformación que hay al respecto, y es que, a pesar de que afecta tanto a hombres como a mujeres y que es el tercer tipo de cáncer más habitual en los niños, existe un alto grado de desconocimiento entre la población. Así que hoy en Salud al Día nos vamos a unir a esa labor de divulgación. Comencemos por explicar que existen muchos tipos diferentes de linfoma, unos 40, pero todos ellos afectan a los linfocitos, unas células que forman parte de nuestro sistema inmunológico. El doctor Mariano Provencio es portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica y asesor de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia.
Los linfocitos se encargan de la defensa de nuestro cuerpo, es una parte de los leucocitos, es una parte que viene a representar más o menos el 20-25% de los leucocitos, pues una proliferación maligna de esta célula da lugar a los linfomas.
La causa exacta de por qué se desconoce, aunque cierto es que hay momentos en los que es más probable que suceda.
Hay situaciones en las que se asocia la aparición de un linfoma, pues por ejemplo la exposición a químicos, a pesticidas, a disolventes, las radiaciones ionizantes, compromiso del sistema inmune en el caso del HIV o en el caso de pacientes trasplantados. En la mayoría de los casos no hay factores de riesgo reconocibles. Luego hay una serie de infecciones que también se asocian al desarrollo de linfomas, como pues el virus de Epstein-Barr con el Burkitt, o en linfomas post-trasplante que también se asocia a este virus, o el caso del Helicobacter pylori.
Sí, la misma bacteria que provoca la úlcera y que también puede estar relacionada con la aparición del linfoma. De ahí que los tratamientos puedan parecernos increíbles. Es cierto que lo habitual es recurrir a la quimioterapia en combinación con anticuerpos monoclonales, pero no es la única opción.
Y luego incluso hay linfomas que tratamos con antibióticos. Esto puede parecer un contrasentido y alguien puede pensar que esto es ciencia ficción, pero realmente hay linfomas asociados a alguno de los gérmenes que he contado antes, en el concreto el Helicobacter pylori, linfomas gástricos, sobre todo, linfomas MAL, que están asociados a determinados gérmenes y que tratando el germen con antibiótico regresa el linfoma completamente y se cura el paciente del tumor, matando el causante de ese germen.
Algo que antiguamente no se hacía y por lo que los resultados no hacen sino mejorar. Estamos, de hecho, ante una de las patologías con mejores resultados dentro del mundo de la oncología.
El 70-80% de los pacientes terminan curados de un linfoma si consideramos globalmente los 40 tipos que hay.
Pero eso sí, para conseguirlo hay una palabra clave, cogerlo a tiempo. Y para ello hay que acudir al especialista. Cuidado con los síntomas porque pueden dar lugar a equívocos, confundirse con una gripe o una mononucleosis, también conocida como la enfermedad del beso. Hablamos de fiebre, sudoración, pérdida de peso y de apetito, fatiga, dolor de cabeza, aunque el más llamativo siempre es la inflamación de los ganglios.
Es un ganglio que crece más de lo normal, más del tamaño de lo normal, que permanece más tiempo. No hay una característica que diferencie un ganglio infeccioso e inflamatorio de uno tumoral. Sería cuestión de ir al médico cabecera y que él, en función del cuadro clínico, pues hiciera un seguimiento del mismo.
Y si lo considera necesario, mandar a analizarlo. Es la única manera real que tenemos de descartar o de dar con el diagnóstico del linfoma, hacer una biopsia.
Hay veces que se pueden hacer lo que se llaman punción aspiración con aguja fina y que hacemos muchas veces en el hospital, que es pues con una aguja fina intramuscular, pinchar, extraer citología y estudiar esa citología, y el patólogo pues nos da un diagnóstico de linfoma, pero es bastante más difícil y habitualmente se requiere la extracción del ganglio completo.
Así sabremos finalmente ante qué patología estamos, si es o no un linfoma y su tipo. 40, ya os hemos dicho que eso sí pueden dividirse en dos grandes grupos, la enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin.
En 1834 hubo una persona que se llamaba Thomas Hodgkin y que el primero que vio que había una patología distinta fue él, y como honor a este señor pues se le puso linfoma, enfermedad de Hodgkin a esa patología, cuando aparecieron nuevas entidades que eran también linfomas pero que no eran como la enfermedad de Hodgkin, se les puso el nombre de linfomas no Hodgkin.
El grupo más numeroso y para el que existe un índice de curación de entre el 70 y el 80%, siempre y cuando se coja a tiempo, lo fundamental en cualquier tipo de cáncer.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Y ahora toca hablar de salud bucodental y de la importancia que tienen los dientes de leche.
Sí, aunque nosotros ya no los tenemos. No sé si, como hice yo, tú se los diste al ratoncito Pérez.
Sí, se los di al ratoncito Pérez, que es curioso el tema del ratoncito Pérez. Y perdona que haga aquí un inciso, porque esto fue un cuento que se creó para el rey Alfonso XIII, Sideo, cuando el rey Alfonso XIII perdió un diente, ¿no? Y entonces se le creó el cuento del ratoncito Pérez.
Y hasta nuestros días ha llegado. Porque lo cierto es que tarde o temprano estos dientes se nos caen a todo. Y aunque los perdamos, deben cuidarse desde su aparición para que en el futuro, ahora ya los pequeños, pues puedan presumir de una sonrisa sana y fuerte. Razón esta por la que debemos enseñar a los niños a cepillarse los dientes. Para ellos, desde luego, hay cepillos muy suaves para evitar que se hagan daño en las encías. Es muy importante que lo hagan después de cada comida, que hagan un cepillado, lo que implica que después de cenar, por ejemplo, pues no pueden irse a dormir con un biberón de leche o con un zumo, porque les puede provocar caries muy agresivas. Además del cuidado en casa, es igual de importante que los niños se acostumbren a visitar al dentista. Una revisión cada 6 meses es lo más adecuado. Tendremos así un mayor control sobre las caries y sobre otras enfermedades, como por ejemplo la gingivitis. Y el resultado será el correcto desarrollo de la boca y la adecuada forma de masticación.
Y vamos a hablar con el doctor Germán Zarandieta, especialista de las clínicas Millennium Dental de Sanitas. Muy buenas tardes, doctor Zarandieta.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de la salud bucodental. Y es curioso que muchos padres no le dan la importancia que tiene los dientes de leche. Piensan que no hay que cuidarlo. Total, se van a caer y esto es un error, ¿no?
Pues completamente. Los dientes, lógicamente, tienen una utilidad, tienen una finalidad y no están por cualquier motivo. Han de tener esa función masticatoria durante bastantes años. Entendamos que algunos de ellos tendrán que estar prácticamente entre 10, 12 e incluso a veces hasta más años en boca. Con lo cual, esas piezas hay que mantenerlas, cuidarlas y vigilarlas para que puedan cumplir perfectamente su función y mantengan el espacio para los luego dientes definitivos que vendrán a continuación.
Doctor Zarandieta, ustedes han creado, podemos decir, un decálogo, ¿no?, de cuidados de los dientes de leche en las clínicas Millennium Dental de Sanitas. Si le parece, vamos desgranando a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no?, con este decálogo. Por ejemplo, los chavales, los niños, tienen que lavarse los dientes 3 veces al día.
Es lo recomendado, es lo más habitual y lo que los niños tienen que educarse desde bien pequeños para hacerlo y mantener en buena salud esos dientes. Lógicamente, en los niños a veces la mayor dificultad es que pasan muchas horas del día fuera de casa y quizás a lo mejor la limpieza del mediodía es la que detectamos que más riesgo existe porque muchas veces ese cepillo pues no se lo llevan, no lo llevan al colegio y a veces ahí es donde tenemos el punto más débil. Y luego por las mañanas y por las noches, pues fundamental también el mantenimiento,
claro,
de esa higiene.
Sobre todo por la noche, ¿no?, que es cuando los padres pueden enseñar a los chavales, ¿no?, cómo hacer ese cepillado, siempre y cuando los padres sepan, obviamente.
Obviamente después de que el niño se limpie los dientes, que debe ser una práctica que también deben adquirir desde pequeñitos, al principio como un juego, pero luego lógicamente ya debe irse pues mejorando esa higiene y al principio los padres es fundamental que supervisen que esa higiene se ha llevado a cabo de forma correcta, claro.
¿Y por qué es importante que los chavales utilicen un colutorio infantil con flúor?
Bueno, a ver, está está ya muy demostrado, la Organización Mundial de la Salud así lo recomienda, la utilización de suplementos de flúor en la etapa infantil para mantener esos dientes más protegidos, sobre todo ante fenómenos como son las caries. Uh-huh. El colutorio fluorado, pues bueno, es bueno, es algo que nos aporta ese flúor de forma constante. Como mejor se incorpora ese flúor al esmalte de los dientes, es de forma diaria, y desde luego un hábito pues de enjuagar con un colutorio con la dosis adecuada de flúor, pues es lo mejor para mantener ese esmalte en las mejores condiciones y lo más duro posible.
Y los padres tienen que enseñar a sus hijos cómo utilizar la seda dental, el hilo dental, ¿no?
Sí, es que la seda es uno de los grandes desconocidos de la higiene y sumamente importante. Podemos cepillarnos bien los dientes y si no pasamos la seda nos dejamos ahí unos espacios donde los gérmenes, todas las bacterias que tenemos en boca anidan y nos pueden provocar esas caries tan difíciles a veces de detectar y tan peligrosas para los dientes, que son esas caries que se forman entre medias de los dientes. Entonces la seda es lo más importante para poder hacer una prevención adecuada en ese sentido.
Doctor Zarandieta, es muy importante también que los chavales no se vayan a la cama con biberones de leche o con biberones de zumo, ¿no?
Claro, lógicamente, venimos recomendando siempre que después de una comida, lógicamente después tiene que ir la limpieza de la boca. Si nosotros nos vamos a la cama con un biberón de leche, un zumo, o ya no digamos nada con esas antiguas costumbres que había de endulzar un chupete, etcétera, eso nos creaba una serie de caries tremendamente importantes en los dientes, que llegábamos a ver casos antiguamente, ahora afortunadamente menos, pero de dientes destrozados con muy pocos años de edad de los niños. Lógicamente, toda aportación de tras haber comido, tras haber ingerido una dieta, lo habitual es cepillar. No nos podemos ir a la cama sin haberlo hecho, entonces no podemos tomar nada después que nos pueda provocar esas caries.
¿Y qué hacemos con las chuches? ¿Qué hacemos? ¿Se los damos, no se los damos?
Bueno, yo nunca he sido partidario de prohibir nada. Prohibir es difícil y es ponerle puertas al campo a veces a los niños, prohibirles que tomen una chuche. ¿Cómo no van a tomar un niño en su etapa infantil una chuche? Lo que sí que hay que controlar es que después de tomar las chuches, pues nos limpiemos la boca, que ese sí sería un buen ejercicio. Lógicamente, si un niño se toma una chuche y después se acostumbra a ir y lavarse la boca, pues se puede tomar la chuche, lógicamente siempre con el control adecuado, claro, que no sea desmedido.
Sin duda. Bueno, y también a los chavales les tenemos que dar una dieta sana, ¿no? Tiene que haber lácteos, frutas, verduras, pescado, ¿no? Fundamentalmente.
Hombre, una dieta equilibrada es importante para el desarrollo, no solo el buco dental, sino de todas las características del niño. Tienen que crecer, sus órganos y aparatos tienen que desarrollarse y necesitamos esa dieta equilibrada desde primeras etapas de la vida, que luego de adultos también se agradecerá.
¿Y cuándo los chavales tienen que utilizar, por ejemplo, protector bucal?
Hombre, eso es tremendamente ahora aconsejable en todos aquellos deportes en los que existe un contacto físico. Lógicamente hoy los niños juegan al fútbol, al baloncesto, a deportes como el hockey, es decir, hay determinados deportes que implican contacto físico y donde a veces un codazo, un manotazo, una mala caída nos puede provocar una fractura dentaria, incluso hasta la abulsión, es decir, la pérdida del diente por ese propio traumatismo. Lógicamente, todos esos deportes debiéramos acostumbrarnos a llevar el protector bucal, ¿no?
Por cierto, ha hablado de la caída de un diente, ¿no?, por un traumatismo, por un golpe. ¿Se puede volver a poner ese diente?
Bien, sí, se puede volver, por supuesto, a recolocar. Lo que pasa es que, bueno, depende del traumatismo, dependiendo claro. Dependiendo cómo esté el diente, pues a veces se puede hacer desde luego. Luego otra cosa es el pronóstico que va a tener ese diente, ¿no? Pero sí se debe intentar, si se puede, la reposición de esa pieza caída, sí.
¿Y cuándo se tienen que hacer revisiones a los chavales? ¿Cuántas veces al año? ¿Y a partir de qué edad?
Bueno, a a ver, los niños, como veníamos comentando, más o menos cada 6 meses sería un tiempo adecuado. Lógicamente, no siempre, tenemos esa misma necesidad en el día, en los niños recién nacidos. Obviamente, al principio, pues no requieren demasiados cuidados bucodentales. Sí, luego que se empiecen a cepillar, como hemos dicho, en presencia de los adultos, el adulto va a ser el que pueda detectar en un primer momento una posible caries o algún problema en los dientes. Podríamos decir que una edad muy importante para la revisión bucodental sería la de los 6 años. Es así que nunca debería haber ningún niño que a los 6 años no hubiera sido visto por un dentista. Porque a los 6 años es cuando ya empieza el recambio dentario, ¿verdad?
Claro. Y suponiendo que existe algún tipo de patología, una caries, otro problema, hay que tratarlo, ¿no?
Por supuesto hay que tratarla. Hay que tratarla porque, como hemos dicho, ese diente va a permanecer, o esas piezas tienen que permanecer una serie de años en boca, y si esa pieza, por algún motivo, ya sea por caries, ya sea por traumatismo, etcétera, desaparece, hay que mantener desde los espacios que estaba ocupando, hemos de asegurar que la oclusión, que la función masticatoria, la función, las distintas funciones que tienen los dientes se preserven convenientemente. Lógicamente, esa pieza, si ese diente se detecta una caries, pues es importante tratarla antes de que se haga demasiado grande y pueda poner en riesgo la viabilidad de esa pieza dentaria.
Yo creo que hemos dejado las cosas bastante claras, doctor Zarandieta. ¿Algo más se le ocurre que debemos decir a los padres?
No, bueno, pues la importancia de insistir en la higiene de los niños, que desde cuanto más pequeñitos empiecen a comprender la importancia de la limpieza de los dientes, que aprendan a ir incluso hasta con los padres, aconsejable ir con los padres a veces a esa visita al dentista, incluso al principio, aunque sea para no hacer nada. Es decir, una visita a veces cuando van los padres al dentista, llevar al niño a veces no viene mal, para que no sea, digamos, solo por una complicación, cuando le tengan que ver por primera vez, sino que se acostumbren a entender que la consulta dental pues no es un sitio hostil, ¿verdad? Que
sin
no
duda,
es fácil.
Sin duda. Pues doctor Germán Zarandieta, especialista de las clínicas Millennium Dental de Sanitas, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. En Onda Madrid, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
saludaldia@ondamadrid.es.
Bueno, yo os lo digo, de verdad, si no habéis probado un balneario, si no habéis ido a un spa, yo os recomiendo que vayáis a un balneario o un spa. ¿Sabéis la diferencia entre un balneario y un spa? Lo vamos a aclarar hoy, María.
Desde luego, aquel que no sepa cuál es la diferencia entre un balneario y un spa, que no se despegue en estos momentos de la radio, porque se lo vamos a aclarar ahora mismo. ¿Nos gustan? Sí. ¿Pero sabemos utilizarlos para nuestro bien? ¿Es lo mismo un balneario como tal que un urbano o también llamado spa? Hoy vamos a intentar dar respuesta a todas esas preguntas con la ayuda de la doctora María Ángeles Ceballos, profesora de balneoterapia de la Universidad Europea de Madrid. Comencemos primero por diferenciar.
Balneario en nuestro medio, en España, lo identificamos muy bien con aguas mineromedicinales. Pero es verdad que es correcto decir también balneario urbano para los centros que también llevan el nombre de spa.
Diríamos, por tanto, que el balneario nos serviría para tratar patologías, para aliviar síntomas, y el spa, simple y llanamente, para relajarnos, que tal y como están los tiempos, no está nada mal. Pero claro, no tendríamos el plus de las aguas mineromedicinales, las que sí están en los balnearios, diríamos de antaño, a las que iban nuestros abuelos y también nosotros.
Que ahí sí que puede haber aguas de distintos tipos, pues ferruginosas, sulfuradas, sulfatadas, carbogaseosas, con lo cual podemos utilizar no solamente el componente que lleva disuelto el agua, sino además lo que se puede hacer en un centro de hidroterapia o en un spa, que son las aplicaciones por presión o por temperatura.
Ya lo decía Hipócrates, el padre de la medicina, la hidroterapia es un método terapéutico más. Él, por ejemplo, utilizaba el agua fría para tratar los dolores articulares, las contracturas, los procesos inflamatorios, el agua de mar para las erupciones cutáneas y el agua caliente para el insomnio, los dolores, los espasmos musculares. Los tiempos han cambiado y la medicina ha evolucionado, pero si la balneoterapia o hidrología médica sigue funcionando, un ejemplo, artrosis, ¿a un paciente con esta patología le vendrían bien estas técnicas?
No es que le ayudaría, es que iba a mejorar muchísimo. Claro, porque seguramente le aplicarían técnicas que estarían basadas en agua mineromedicinal caliente y eso le va a ayudar a quitar la sensación de dolor, de tumefacción, de rigidez. Dentro del agua pesamos menos, con lo cual vamos a poder movilizar mucho mejor nuestras articulaciones e intentar mejorar pues esa artrosis de rodilla, de cadera.
Y además con supervisión médica, que en los balnearios como tal la hay. No sucede lo mismo con los de ciudad, con los spas. Aquí es verdad, como decíamos antes, que lo que prima es la relajación. Si acaso nos dan unas pautas mínimas, porque a priori no parece haber peligros, pero cuidado, a veces nos pasamos sin darnos cuenta, por ejemplo, con los chorros de cuello de cisne.
Cuidado con la presión a la que salen esos chorros, porque si estamos mucho tiempo debajo de ellos, en vez de beneficiarnos, podemos salir con más dolor y con más contractura. Hay que no abusar del tiempo que se está dentro del agua, y tanto si es en agua mineromedicinal como en agua corriente, lo ideal es después de cualquier técnica hacer un periodo de descanso, estar tumbados para que el cuerpo pueda recuperarse.
De esta manera disfrutaremos sin peligros de los spa que tan de moda se han puesto últimamente.
Al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y ahora vamos a hablar de salud de nuestro aparato digestivo, que le tenemos que tratar muy bien, le tenemos que mimar. Y la verdad es que lo vamos a hacer, les vamos a enseñar hoy a nuestros amigos.
Yo lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué has comido hoy?
Pues nada, muy sencillo. Mira, he comido una ensalada de lechuga y tomate con un chorrito de aceite. Y de segunda me he tomado 5 chuletitas de cordero.
Uy, qué ricas.
Pero la parte mollar nada más.
Lo ¿y que fruta?
Fruta, melón. Porque ahora como hay melón todo el año, y a mí el melón me encanta, pues he tomado melón. Sí.
Bueno, lo pregunto porque lo que ingerimos es muy importante de cara a que nuestro aparato digestivo tenga una buena salud. Fundamental es entonces la dieta que llevamos. Si no es muy adecuada, pues tampoco en principio puede suponer un problema muy serio, porque la podemos cambiar. Pero claro, ya cuando tenemos una edad nos cuesta dejar algunos platos. Por eso, lo mejor es que desde pequeños recibamos una educación alimentaria saludable. Una vez que hemos aprendido a comer bien, importante es también que conozcamos nuestro aparato digestivo, qué enfermedades le pueden afectar, en caso de que tengamos una mala digestión, qué debemos hacer. Otro papel fundamental lo juega la industria alimentaria. Nos tiene que ofrecer productos sanos haciendo uso de los avances científicos, porque no está reñido comer bien y a la última. A toda esta labor de promoción de hábitos saludables se suman las fundaciones sanitarias, clave a la hora de difundir todo el conocimiento y los avances. Yo creo que con todos estos ingredientes nuestro aparato digestivo puede estar muy saludable.
Vamos a hablar con el doctor Federico Argüelles, experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo y especialista de aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Muy buenas tardes, doctor Argüelles.
Hola, buenas tardes.
Qué importante es la dieta, la alimentación para nuestra salud y en especial para el aparato digestivo. Y lo cierto es que modificando ciertos hábitos podemos dar mucha salud a nuestro aparato digestivo, ¿no?
Así es, efectivamente. Yo creo que hoy en día, la verdad es que le echamos poca cuenta a los alimentos que tomamos diariamente. pretendemos muchas veces acudir a los especialistas, muchos pacientes acuden a nosotros por problemas digestivos y realmente si empezamos a escudriñar un poquito cuáles son sus hábitos que nosotros llamamos higiénico-dietético, que es lo que comen normalmente, probablemente solucionando algún tipo de, o evitando en la dieta algún tipo de alimentos que comen, excesos, fritos, etcétera, probablemente solventarían muchos de los problemas digestivos, por lo que acuden a la consulta y no tendrían que recurrir a ningún tratamiento farmacológico.
Doctor Argüelles, ¿los ciudadanos tienen información suficiente para seguir una dieta adecuada o habría que dar más información?
Bueno, en eso estamos, ¿no? Desde la Fundación tratamos de dar la mayor información posible, la mayor información que está en nuestras manos para precisamente difundir una salud digestiva acorde con lo que conocemos en nuestros días desde el punto de vista científico, ¿no? Yo creo que sí, que cada vez la población general trata de informarse más. Es cierto que cada vez hay más campañas de difusión y divulgación de que lo que estamos comiendo hoy en día, en nuestra dieta habitual, no es quizá lo más saludable. Y yo creo que cada vez la población general se está preocupando un poquito más de ingerir alimentos que realmente resulten sanos y resulten saludables para su organismo.
Y la investigación es muy importante, es fundamental. Ahí en la industria alimentaria se ha comprometido con la investigación para que el consumidor también tenga mejores alimentos.
Yo creo que sí, yo creo que en los últimos años también está habiendo una concienciación por parte de la industria alimentaria. Es muy importante que la industria alimentaria colabore, lógicamente, tanto con los organismos sanitarios como con los especialistas en aparato digestivo, especialistas en nutrición, en fin, todos los que nos dedicamos al tema de salud, porque sin duda ellos son los que van a aportar los distintos nutrientes, los distintos alimentos que la población general va a consumir. Por tanto, ellos tienen que hacer una investigación en ese sentido, tienen que promocionar esos alimentos saludables y desde el punto de vista digestivo, sanos y beneficiosos. Y yo creo que sí, que cada vez hay una concienciación mayor por parte de la industria, porque además yo creo que desde un punto de vista comercial les interesa, lógicamente, la difusión de alimentos que sean sanos y saludables.
Son muchos los trastornos del aparato digestivo, desde procesos infecciosos, inflamatorios, procesos tumorales. ¿Pero hay algún alimento que debemos quitar, eliminar o consumir poco para evitar los problemas en el aparato digestivo?
A ver, yo creo que la clave está en consumir de forma moderada todos aquellos alimentos que están a nuestra disposición. Yo creo que no debemos excluir ningún alimento, salvo lógicamente aquellos pacientes pues que sean, por ejemplo, diabéticos, ¿no? Evidentemente deben excluir de su dieta los azúcares, ¿no? Pero hablando de la población general, yo creo que el truco está en consumir una dieta lo más variada posible, basándonos siempre en la denominada dieta mediterránea, tan clásica ya, pero tan saludable por otro lado. Y por tanto, en esa dieta no se excluye ningún alimento. Podemos consumir perfectamente, como usted decía antes, pues ensalada, debemos consumir fruta y verdura, debemos consumir aceite, si es posible de oliva, podemos consumir perfectamente huevo, podemos consumir perfectamente hidratos de carbono, pastas, pan, en fin, no debemos excluir ningún alimento de nuestra dieta. Lo que sí, lógicamente, debemos hacer es tomar en cantidades moderadas los distintos alimentos que tenemos a nuestra disposición. No debemos abusar, por ejemplo, de los huevos. No es recomendable pues tomar todos los días un huevo. Eso no es lo recomendable. No es recomendable tomar carne todos los días, pero sí es recomendable pues tomar un filete de ternera, por ejemplo, 2-3 veces a la semana, tomar pescado 2-3 veces a la semana, tomar una pieza de pan todos los días, evidentemente y fundamental, tomar varias piezas de fruta a lo largo del día, tomar verdura también de forma variada y de forma habitual, pero como ve, no se restringe normalmente en ningún alimento o no se debe restringir ningún alimento de una forma estricta.
Y hablando de salud del aparato digestivo, tenemos que hablar obligatoriamente del tabaco y tenemos que hablar del alcohol. O incluso deberíamos hablar también de los alimentos excesivamente calientes, ¿no? ¿Estos factores cómo influyen en la salud del aparato digestivo?
Bueno, el tabaco y el alcohol, yo creo que de una forma clara debemos decir que se deben excluir. A ver, el alcohol no se debe excluir de una forma drástica, sí que es verdad que una copita de vino al día está recomendada, incluso una cerveza al día, contiene antioxidantes y se está recomendando en la pirámide nutricional, pero no debemos pasar de ahí, evidentemente. Y con el tabaco sí que deberíamos ser muy drásticos, debemos excluir el tabaco, porque el tabaco no solo produce lo ya conocido cáncer de laringe o cáncer de pulmón, sino que también puede producir cáncer de esófago, cáncer de páncreas, se ha relacionado también con otro tipo de cánceres digestivos y con otros cánceres que no son los habituales, como les decía, de laringe y de pulmón. Por tanto, cáncer, tabaco 100% excluido, y alcohol, pues se puede tomar una copita de vino o una cerveza al día, pero quizás no se deben exceder de esas cantidades.
¿Y el tema de, que decía, de las comidas calientes, excesivamente calientes?
Bueno, las comidas excesivamente calientes quizás inducen y favorecen el reflujo gastroesofágico y pueden inducir lesiones tanto en la cavidad orofaringea como incluso a nivel de la mucosa esofágica o incluso gástrica, empeorando incluso la digestión y facilitando, como le digo, los episodios de pirosis y regurgitación.
Sin duda. También tengo que preguntarle por la forma de cocinado. ¿El tipo de cocinado cuál es el más idóneo para la salud del aparato digestivo?
Bueno, el cocinado normalmente lo que se recomienda, por ejemplo, en el tema de la fruta y de la verdura, lógicamente que no se cocine en la medida de lo posible, que se tome la fruta, la verdura bien condimentada con aceite de oliva, a ser posible, porque si se pasan a la plancha o se fríen, pues pierden mucho de los nutrientes que nos aportan, ¿no? Y luego normalmente pues se recomiendan evitar los fritos, evitar el cocinado, como digo, con exceso de aceite y los rebozados, favoreciendo lo que son, por ejemplo, los filetes de ternera a la plancha o el pescado a la plancha, que tiene bastante poco restos de grasa y por tanto facilita la digestión y nos viene muy bien para conseguir esa salud digestiva de la que estamos hablando. Gracias.
Pues doctor Federico Argüelles, especialista de aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Salud al Día. Muchas gracias y buenas tardes.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Adiós. María, que ha llegado ya a nuestro tiempo.
Sí,
que nos tenemos,
nos tenemos que despedir. ¿Y cómo lo hacemos?
Hombre, tenemos que despedirnos obligatoriamente con música.
Vale.
Digo yo. ¿Y qué tipo de música te gusta a ti?
Vamos, yo creo, esta tarde así una música moderna y alegre, ¿no?
Por supuesto, porque nos vamos a ir con El sueño de Morfeo. ¿Te parece
sí,
bien?
Me parece estupendo. Además, con su canción Sonrisa Especial, así que nos vamos sonriendo.
Pues nada, que muy buenas tardes, amigos. Recibir los saludos de María. Adiós, María.
Buenas tardes.
Y también de Raúl Moles y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Hasta el próximo día, amigos.